todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Laura Benadiva en su programa El Equipaje, historia oral de emigrantes judíos. ¿Qué tal, Laura?
¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
Bueno, con ganas de seguir conociendo este tipo de historias que perduran en el tiempo, y una de las más características de los judíos, y voy a decir ahora ashkenazíes más que sefardíes en Argentina, porque los sefardíes venían con un judío español que les permitía adaptar el idioma fácilmente o más fácilmente que los que solamente sabían irish. Entonces, el tema del aprender en un idioma tan distinto como era el yiddish o el ruso del español que iban a usar en la Argentina era toda una historia, ¿no? Cuéntanos.
Es más, el ruso no lo podían ni no podían ni leer el español, entonces, porque eran son otros otras
Otras letras,
lenguas,
claro.
Entonces, la mayor parte de las aclaro. Creo que ya lo aclaré, pero estas entrevistas son una mina de oro porque están hechas en los 90, las primeras, ¿no? Llegamos hasta acá, pero son personas que lo vivieron de primera mano y eran chicos cuando vinieron acá, ¿no? De Polonia, de Marruecos, de Arabia. Quiero aclarar algo, mis abuelos del lado de Arabia hablaban árabe.
Claro.
Así que el tema del idioma fue un tema. Inclusive
También.
mi mamá, porque venían de Siria, entendía el árabe perfectamente y nunca lo habló. Esas cosas raras que uno dice, entiendo, yo la veía hablar con las vecinas mucho más grandes que hablaban el árabe y ella no lo hablaba, ¿sí? O los polacos, que bueno, hay un montón de entrevistas que no seleccioné para hoy, porque es una característica general que los polacos no quisieron seguir hablando polaco, ¿no? Entonces se manejaban con el yiddish, los periódicos en yiddish, por ejemplo, cuentan el Die Presse, ¿no? Es el que cuentan. Y entonces hay como todo un tema que tiene que ver con el idioma, también lo que hablamos nosotros o cómo hablamos diferente el español en un lugar y en el otro, porque son códigos, ¿no? Entonces, seleccioné algunos fragmentos de entrevistas, uno de, como no podía ser de otra manera, marroquí, como mis orígenes. Mi abuela hablaba el jaquetilla, ¿no? Pero o sea, mi papá hablaba el español, pero usaba palabras, aunque hablaba el castellano porque nació acá, pero ahora me doy cuenta que usaba palabras en francés también, porque como era también, había sido un protectorado francés y Tánger era cosmopolita, y entonces.
Y porque en los judíos de la zona española iban a la Alianza Israelita Universal.
Muy bien. Exacto.
Y para ellos el idioma culto para contactar con el mundo exterior era el francés.
Exacto, y mi papá decía Darjan, Darjan, y yo me enteré cuando estudié algo de francés que eso era, pero yo ya sabía que cuando hablaba de La Plata decía eso, ¿no? Entonces el idioma tiene esto tan maravilloso que, bueno, son códigos y los decidimos nosotros en sociedad, ¿no? O sea, es así, para diferenciarnos también. Entonces, en varios de los testimonios, son fragmentitos cortitos, hablan de la dificultad que tuvieron, obviamente, cuando entraron acá a la Argentina, pero no solamente para hablar, sino por el tema de decir sus apellidos, no se entendía, la gente de inmigración, cambiando los apellidos, ¿no? O escuchar algo que parece que está diciendo esto, pero no está diciendo esto, ¿no? Ayudó mucho el tema del barco, porque había, La gente entre lo que cuentan que entre ellos se ayudaban y sobre todo el tema de los que venían con una llamada o venían invitados por la familia, bueno, eran ayudados por ellos, pero había otros que no. Entonces, esas personas cuentan, ¿no? El rol que tuvo en la escuela, ¿no? Entrar a una escuela y no saber hablar el español y no entender, ¿no? Y cómo el día a día, el barrio, muchos que hablan del conventillo, de vivir con españoles o con italianos, hizo que también aprendieran el idioma. Hay una anécdota al final que no se las voy a contar porque hay unos fragmentos que hablan de cómo la gente los ayudaba en los trenes, en el tranvía que existía, ¿no? Y cómo trataba de ayudarlos con señas y iban aprendiendo las palabras, ¿no? Pero el último fragmentito, que es chiquito, es una señora que bueno, como hablamos antes de la memoria, después, cuando escuché el apellido, resultó ser la mamá de Andrés Malamud, que fue el arquitecto que murió en la AMIA en 1994, ¿no? El 17 de julio. Ahora se cumplieron 31 años, ¿no? De ese atentado. Y cuando la escucho, ella habla de, no sabía nada, era polaca, y aparte, con el idioma viene, con no saber idioma viene el miedo también. El miedo, no conozco, no sé. Lo que trae en cada historia, ella tenía el miedo de que la rapten porque era polaca, ¿no? Sabía de que había organizaciones que raptaban chicas polacas y ella, como se consideraba una flor, esto lo dice en otra parte de la entrevista, me encanta esa señora, tenía miedo y su mamá le había dicho. Y cómo no saber nada y cómo el servicio o sea, la policía que hoy no la tenemos en esa, no tenemos la misma consideración de la policía que tenían ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo estas personas las ayudaban a leer? Venían que decía La Valleja, mira, me estoy acordando de La Valleja, y no podían leerla. Entonces era el policía que los ayudaba, sobre todo, ¿no? Viniendo de Rusia, que no tenían bueno, está mal dicho abecedario, pero bueno, la misma no me sale ahora la palabra. Bueno, entonces son testimonios que no van solamente con el idioma, con no saber el idioma, sino con. Yo estaba vestida de tal manera, me acuerdo que subía al tranvía y tenía el boleto y no entendía lo que decía el boleto. Entonces va con todo un sentimiento de emoción, en muchos casos de llanto, y esto de, bueno, hay un señor, por ejemplo, que van a escuchar, que es una entrevista muy, muy antigua, que llora todo el tiempo en la entrevista. Ustedes no lo van a poder ver, pero llora todo el tiempo, por eso hay silencios. Pero cuando habla del tema del idioma, no llora, ¿no? Y empieza a hablar de cómo lo ayudaron. Entonces, el idioma es traumático, no saber un idioma cuando entramos, lo sabemos todos, porque todos convivimos con inmigrantes, y en Europa más porque son inmigrantes que no hablan el español, ¿no? Pero siempre hay gente buena, solidaria, que ayuda. Entonces, van a escuchar una primera parte. Yo quería leerles una cosa, que lo anoté, porque son. Ah, otra cosa re linda que aparece que pueden buscar, es que a partir de relatos que se fueron transmitiendo desde los primeros inmigrantes judíos hasta la actualidad, es como que aparecen hasta chistes, ¿no? Se transforman en chistes. Una vez había un judío, Moishe, que, ¿no? Y empiezan a contar cosas que están basadas en relatos reales, pero que se transformaron en otra cosa. Pero después hay crónicas, por ejemplo, Hay un, seguro lo conoces, hay un escritor que nació en Carlos Casares, que fue una colonia judía en la provincia de Buenos Aires, que es Mario Golovov. ¿Te suena? Que recomiendo escribir, que lean algunos textos de él que están en internet. Entonces él habla siempre, él dice que creció como un bilingüe auditivo, ¿no? ¿Por qué? Porque creció escuchando yiddish en la casa y castellano en la escuela. Entonces, él cuenta sobre su infancia en Carlos Casares y dice, fui un bilingüe auditivo de nacimiento, entre los temores familiares, ¿no? Y las pocas esperanzas, y creo que esto junto a la lengua es lo que me ha marcado profundamente, ¿no? Porque en muchos casos el tema de, por eso le puse palabras en tránsito a lo de hoy, porque esa transición de un país a otro y de acuerdo a las experiencias de cada uno, ¿sí? Generaba vergüenza o timidez al hablar el español, ¿no? Frente a los padres. Entonces, esa adaptación en la escuela significó un desafío y también les dio fortaleza, ¿no? Pero los marcó profundamente. Y acá hay otro que es de Yevel, perdón, si pronuncio mal, soy sefaradí, Yevel Katz, ¿sí?
Hebel,
Conocido como
Hebel
Yevel,
Katz, Hebel,
sí,
Hebel se
Yevel,
pronuncia.
Yevel, bueno. Conocido como el Gardel judío en Buenos Aires, ¿te suena?
Sí.
Bueno, durante los años 30 creó un lenguaje artístico que mezclaba el yiddish y el porteño. Entonces les decía Castidish. Sus canciones, como un colono, él era de Basavilbaso, como un colono, Basavilbaso, Moisés Ville, reflejaban todas colonias, ¿sí? Judías en Argentina, reflejaban esa transición cultural y lingüística, ¿sí? De inmigrantes que escuchaban el español y el yiddish. Es un tema que a mí me apasiona, ¿no? O sea, a todos, porque es construir una identidad, ¿no? Es los que venían de Turquía. ¿No? En las entrevistas que tengo de los que venían de Turquía te hablan del judesmo, ¿no? Del yudesmo, que en realidad es una mezcla entre el judío español, el jaquetilla, tiene toda una mezcla. Y el español obvio, el español antiguo de base, ¿no? Pero no, es un tema que muestra también lo que yo noto es esto de lo que dije recién, afianzarse, integrarse, construir una identidad propia y también dejar atrás, por ejemplo, lo que dije antes, el polaco, que yo entrevisté gente que nunca supo escribir el castellano y que leía todo en yiddish y que se informaba en yiddish, ¿sí? Pero que nunca volvió a hablar el polaco por el antisemitismo que vivió todavía en los años 20, estoy hablando de antes del nazismo, ¿no? Así que bueno, es un tema que me encanta. Y el tema de los chistes, bueno, acá solo les digo esto. Una crónica familiar narra que el abuelo judío ortodoxo llegado de Europa del Este nunca perdió su acento extranjero. Le costaba pronunciar palabras en castellano y contaba. Joibes, como dice Jacobo. Esta frase denota el esfuerzo y la persistencia por comunicarse. Bueno, el abuelo, bisabuelo de mis hijos decía poides, joibes, ¿no? Todo el tiempo así, ¿no? Y bueno, y en las entrevistas esto se ve. Así que bueno, me parece un tema re tierno también, ese
Pues
tema.
muy bien, te agradecemos que nos hayas acercado a estas características de estos emigrantes judíos en este contexto, ¿no? Porque muchas veces se ven como problemas o situaciones muy diversas, pero en realidad, por ejemplo, en este caso eran judíos de procedencias culturales muy distintas y sin embargo compartían esa dificultad para entender, ya no solo comunicar lo que ellos pensaban, sino entender lo que la gente les decía, una situación que te vuelve un poco paranoico, supongo yo también.
Exacto, paranoico y vergüenza también, pero en la última señora hay una parte que es también tiene que ver con también lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de ahora sé qué quiere decir eso. O sea, en ese momento era el gesto, no llores, ¿no? No te ayudo, no con el dedo. Entonces eso, ahora sé, después supe que quería decir esto. Entonces, me parece maravilloso.
Pues
Eso.
muchas gracias, Laura
De
Benariva, por
nada.
habernos acercado a este mundo del equipaje que uno lleva cuando se mueve o cuando los otros se mueven y uno se queda
Sí.
en un entorno. Pues
Sí.
muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias a vos.
¿Cómo la durmieron?
Bueno, nosotros estuvimos acá, tenemos unos parientes de parte de mi finada mamá, estuvimos unos días acá, en Buenos Aires, después vino un señor de la Jevich y nos acompañó al 11, nos metió en el tren y fuimos viajando ahí sin saber idioma, sin nada. Menos mal, mi finado papá sabía hablar ruso también, aparte de yiddish, y encontró una gente ahí en el tren de la ciudad, unos rusos. Pues dimos que cambiar el tren y se aniquiló, nosotros ni sabíamos ni leer se aniquiló, ¿entendés? Imagínate, desde Alemania no sabía nada, nada, nos ayudaba. Llegamos al pueblo, ahí estuvimos 12 días, después nos llevaban al campo, una casita chiquita, y bueno, empezamos a trabajar.
¿Pensaba quedarse definitivamente en el país? ¿Pensaba quedarse definitivamente en el país?
Sí, por supuesto.
Después de todo, ¿cómo hizo para arreglarse con el equipo? ¿Fue a una escuela?
Claro, había un colegio en la misma colonia, un maestro muy bueno, un tal Rossini, y habíamos muchos chicos alemanes que no sabíamos hablar para nada, pero un chico aprende más fácil, pero nada, nada, era muy difícil, y más porque...
¿Cómo fue? ¿Se acuerda del viaje? Sí.
De acuerdo, un mes y pico viajando.
Un mes y pico. ¿Cuál fue? No sé si se acuerda porque era muy chico. Cuando llegó al país, ¿cuál fue la primera impresión?
Se instaló una fábrica, una empresa de máquina de escribir Olimpia, de la cual me nombraron gerente. Ahí me casé y viví 7 años, los más felices de mi vida entonces. Ahí nacieron mis hijas y además teníamos la ventaja de que estaba a 65 metros, 65 kilómetros de Tetuán, donde todavía vivían mis padres y la familia de mi señora. O sea que era una ventaja. Eso fue lo que me decidió venir de Casablanca a Tánger. Bueno, estábamos trabajando normalmente y viviendo una vida muy feliz porque Tánger es una ciudad maravillosa, tenía playa, monte, en fin, linda. En esto surge la independencia de Marruecos. Francia y España abandonan el territorio y un Marruecos se unifica, se hace un solo Marruecos bajo el rey, por supuesto. El rey estaba antes, pero no gobernaba, estaba de pantalla, ¿no? Se retiran las fuerzas españolas y francesas y casi todo ya se convierte en un país árabe. Los judíos siempre hemos vivido bien con los árabes de Marruecos, nunca tuvimos problema de convivencia, al revés, nos llevamos muy bien. Pero al producirse la independencia de Marruecos y en ese interín también la independencia, ya se había producido la independencia de Israel, que empezaron las guerras entre árabe y judío, políticamente no tuvimos persecución, pero socialmente ya la vida se hacía difícil, ¿ve? Y el idioma se convirtió en el árabe, había que empezar a aprender a escribir en árabe, en fin, se hizo difícil. Los judíos casi todos empezaron, los europeos para empezar empezaron, los españoles a España, los franceses fueron a Francia, quedaron muy pocos. Y los judíos también empezaron a emigrar. La mayoría de los de la zona norte, los que tenían una posición más o menos buena, fueron a España y casi todos se fueron a Venezuela. Emigraron a Venezuela, donde formaron una colectividad bastante grande. Los de Tánger, que eran muy políglotas, hablaban 3 idiomas, muchos se fueron a Canadá, cada uno donde... y los de la zona francesa, la mayoría se fue a Israel, que son los que llaman los marroquinos en Israel, ¿vio? Muchos de ellos también, gente que tenía en posición legal, se fueron a Francia, por supuesto, ¿no? Nosotros, resulta que mi señora y sus tres hermanos habían nacido en la Argentina y tenían la nacionalidad argentina. Se habían ido muy chicos a Marruecos, ¿no? Entonces, por supuesto, cometimos la equivocación de venir a Argentina, ¿no? Fue una equivocación bastante grande. Al llegar aquí, pues, tuvimos los problemas consiguientes de la adaptación ambiental, no me refiero al idioma, porque el idioma no había problema.
Pueblo bastante bien, bien lindo. Nosotros teníamos un gran almacén, un negocio grande de almacén, y mi papá era un rabino.
Era. Trabajaban todos dentro del almacén, ¿no?
Todos trabajábamos dentro del almacén, sí, pero mi papá era en el templo. Ajá. Los viernes, así estaba con nosotros, ¿no? Pero así, los viernes estaba en el templo. Sí. Éramos medio religiosos. Yo, por ejemplo, yo iba al colegio polaco, sé bien, bien, bien polaco, escribir y bueno, en todo. Con todo eso, que tantos años ya estoy acá, que sé más o menos bien en castellano que como en polaco y como judío. ¿Ustedes judías? Como judío. Y hasta...
¿Cómo estaba compuesta su familia?
Muy bien. Normalmente.
¿Tenía hermanos, hermanas?
Entonces voy a tomar el colectivo. Son las 5, tengo que volver. Este le voy a contar. Voy a tomar este mismo tranvía, todavía con el boleto de la mañana, que era el obrero. Antes de las 7 me servía para volver también. Y viajo. Tenía que viajar. Ahora sé que tenía que viajar de 5 minutos o 10 minutos. Yo viajo, viajo, viajo. ¿Qué hace una criatura que no sabe hablar? Llora. Empecé a llorar y me saqué al guarda, al motorman, al que manejaba, ¿cómo se llamaba antes? Yo no me acuerdo. Que manejaba el tranvía y le muestro el papel y los demás no puedo. Y quise bajar en el tranvía que iba andando. Entonces él me agarró de la espalda, porque yo no sabía si hay que bajar o no hay que bajar, hay que parar. No entendí esto. Me llevó, viajé como una hora. Y me hice bajar acá, baja acá y acá allá. Hombre, ahora yo sé dónde lo que me dijo. Entonces había un vigilante. No es los hijos de... No voy a decir palabra fea. Usted se imagina lo que quiere decir. No es de ahora que uno tiene miedo, porque me podía vender en el momento, era una flor. Ahora se le voy a decir por qué. Entonces me acerqué al vigilante, llorando. Él sacó un pañuelo, son 70 y pico de años. Me limpió la cara, me acarició, me dijo, no llores, más no. Ahora yo sé lo que es, no llores. Y me llevó a la casa de mi tía. Dejó el puesto y me llevó a la casa de mi tía. Porque tenía la dirección. Y hasta que mi tía no trajo el documento, dio el documento y me presentó que es la tía, él no me dejó. Cuando se fue, me besó. Si vive, que yo le bendiga. De todo mi corazón, mientras tengo los ojos abiertos, nunca me voy a olvidar. Pero tú vas ahora, un vigilante, te lleva a pasear.
Arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. libre como el viento.